A mí lo que me hace feliz es leer. Escribir, lo dije ayer y lo repito hoy, no es natural. Esto lo decía Gil de Viedma, el poeta Jaime Gil de Viedma. Escribir no es natural ni es gratificante ni nada. Lo gratificante y lo natural, lo que el cuerpo pide a una persona inteligente, es leer. Eso es lo bonito. Y los escritores, pues supongo que bueno, debemos ser una especie de mártires o de proxenetas, ¿no? Que damos hacemos el servicio público para que otros se lo pasen bien. Yo lo que más me gusta es leer.
De Un paseo por la literatura, de Roberto Bolaño, incluido en el libro 3. 1. Soñé que George Perec tenía 3 años y visitaba mi casa. Lo abrazaba, lo besaba, le decía que era un niño precioso. Quieren las cosas, si es que las cosas quieren algo, que la preparación de este programa especial dedicado a Roberto Bolaño, el escritor chileno, en el que llevo pensando desde el principio de este final sonado, coincida no con la lectura de alguno de sus libros, sino con la lectura de La vida, instrucciones de uso de George Perec, con el tercer intento de lectura de La vida, para ser exactos. De La vida, instrucciones de uso, de George Perec. Primera parte, capítulo 1, en la escalera, 1. Sí, podría empezar así, aquí, de un modo un poco pesado y lento, en ese lugar neutro que es de todos y de nadie, donde se cruza la gente casi sin verse, donde resuena, lejana y regular, la vida de la casa. De lo que acontece detrás de las pesadas puertas de los pisos, casi nunca se percibe más que esos ecos filtrados, esos fragmentos, esos esbozos, esos inicios, esos incidentes o accidentes que ocurren en las llamadas partes comunes. Esos embriones de vida comunitaria que se detienen siempre en los rellanos. Así empezamos esta quinta y penúltima entrega de Final, un ensayo sonográfico con Carlos Roiz a los controles técnicos y Javier García Herrero en el micrófono. Un proyecto radiofónico para el estado mental basado en los 3 números de la revista Final, que pueden consultarse en la web javiergarciaherrero.com. Ahora que las hemos reeditado, también podéis conseguirlas en papel escribiendo a contacto@javiergarciaherrero.com. Como temía, he ido posponiendo la escritura de esta introducción, pues estaba claro que tendría que estar escrita antes de venir a la radio, hasta el último momento. No sé si la presión que en parte siento al empezar este monográfico está justificada o no, y tampoco sé muy bien qué querrá decir. En cualquier caso, no hay pretensión de hacer algo riguroso, completo y correctamente articulado de manera clara, limpia y coherente. Tampoco la ha habido en las anteriores emisiones. También esta vez la idea es hilar lecturas y conectar experiencias intensas e imprevisibles, pasadas y recientes o casi actuales. Dejarnos llevar y disfrutar del proceso. Dicho lo cual, esperamos no irritar a demasiados bolañistas y también, con suerte, despertar la curiosidad de quienes todavía no hayan disfrutado de la literatura de Bolaño o tengan lecturas pendientes. Avisamos, no habrá spoilers ni profanaciones argumentales. De manera que, bienvenidos, bienvenidas a Final. De El Pliegue, de Gilles Deleuze. Capítulo 4. Razón suficiente. Todo tiene una razón. Esta formulación vulgar basta ya para sugerir el carácter exclamativo del principio, la identidad del principio y del grito, el grito de la razón por excelencia. Todo es todo lo que sucede, suceda lo que suceda. Todo lo que sucede tiene una razón. Se comprende que una causa no es la razón reclamada. Una causa es del orden de lo que sucede, ya sea para cambiar un estado de cosas, ya sea para producir o destruir la cosa. Pero el principio reclama que todo lo que le sucede a una cosa, incluidas las causaciones, tenga una razón. Si llamamos acontecimiento a lo que le sucede a la cosa, ya sea que lo parezca, ya sea que lo haga, diremos que la razón suficiente es lo que incluye el acontecimiento como uno de sus predicados. Dos puntos. Lo que se ve en la cosa se lee en su concepto o su noción. El concepto es como una firma, una clausura. La razón suficiente es la inclusión, es decir, la identidad del acontecimiento y del predicado. Razón suficiente se enuncia. Todo tiene un concepto. Tiene como formulación metafísica. Toda predicación tiene un fundamento en la naturaleza de las cosas. Y tiene como formulación lógica. Todo predicado está en el sujeto, siendo el sujeto la naturaleza de las cosas. La noción, el concepto de la cosa. Es bien conocido que el barroco se caracteriza por el concepto, pero en la medida en que el concepto se opone al concepto clásico. Es bien conocido también que Leibniz aporta una nueva concepción del concepto. De La decadencia de la mentira, de Oscar Wilde. Dice Vivian: la experiencia personal es un círculo muy vicioso y limitado. Todo lo que quiero señalar es el principio general de que la vida imita al arte mucho mejor de lo que imita el arte a la vida. Y me siento seguro de que, si lo meditas seriamente, comprobarás que es cierto. La vida le tiende su espejo al arte y, o bien reproduce algún extraño tipo imaginado por el pintor o el escultor, o realiza en la realidad lo que se ha soñado en la ficción. En términos científicos, el fundamento de la vida, la energía de la vida, que diría Aristóteles, es simplemente el deseo de expresión. Y el arte presenta siempre diversas formas mediante las cuales puede obtenerse la expresión. La vida se apodera de ellas y las utiliza, aun cuando se hiera de este modo a sí misma. Hay jóvenes que se han suicidado porque lo hizo Rolla o Rola. Hay otros que se han dado muerte porque lo hizo Werther o Werther. Piensa en lo que debemos a la imitación de Cristo, en lo que debemos a la imitación de César. Responde Cyril. La teoría es ciertamente muy curiosa, pero para comprenderla debes demostrar que la naturaleza, tanto como la vida, es una imitación del arte. ¿Estás pronto a probarlo? Responde Vivian. Querido amigo, estoy pronto a probar cualquier cosa. Dice Cyril. De modo que la naturaleza imita al paisajista y toma de él sus efectos. Y Vivian continúa. Ciertamente, ¿de dónde si no de los impresionistas obtenemos esas maravillosas brumas paradas que se arrastran por nuestras calles, empañando los faroles a gas y transformando las casas en monstruosas sombras? ¿A quién, sino a ellos y sus maestros, debemos las bellas nieblas de plata que se ciernen meditativamente sobre nuestro río y convierten en tenues formas de esfumada gracia el curvo puente y la ondulante barcaza? El extraordinario cambio operado en el clima de Londres durante estos últimos 10 años se debe enteramente a determinada escuela de arte. Sonríes, medita el asunto desde un punto de vista científico o metafísico y verás que tengo razón, porque ¿qué es la naturaleza? De La historia universal de la infamia, de Jorge Luis Borges, en la página 56. La historia de las bandas de Nueva York, revelada en 1928 por Herbert Asbury en un decoroso volumen de 400 páginas en octavo, tiene la confusión y la crueldad de las cosmogonías bárbaras y mucho de su ineptitud gigantesca. Sótanos de antiguas cervecerías habilitadas para conventillos de negros, una raquítica Nueva York de 3 pisos, bandas de forajidos como Los Ángeles del Pantano, Swamp Angels, que merodeaban entre laberintos de cloacas, bandas de forajidos como los Daybreak Boys, muchachos del alba, que reclutaban asesinos precoces de 10 y 11 años, gigantes solitarios y descarados como los galerudos fieros, Plag Uglies, que procuraban la inverosímil risa del prójimo con un firme sombrero de copa lleno de lana y los vastos faldones de la camisa ondeados por el viento del arrabal, pero con un garrote en la diestra y un pistolón profundo. Bandas de forajidos como los conejos muertos, Dead Rabbits, que entraban en batalla bajo la enseña de un conejo muerto en un palo. Hombres como Johnny Dolan, el dandy, famoso por el rulo aceitado sobre la frente, por los bastones con cabeza de mono y por el fino aparatito de cobre que solía calzarse en el pulgar para vaciar los ojos del adversario. Hombres como Kit Barnes, capaz de decapitar de un solo mordisco a una rata viva. Hombres como Blind Denny Lyons, muchacho rubio de ojos muertos inmensos, rufián de 3 rameras que circulaban con orgullo por él. Filas de casas de farol colorado como las dirigidas por 7 hermanas de New England, que destinaban las ganancias de Nochebuena a la caridad. Reñideros de ratas famélicas y de perros. Casas de juego chinas. Mujeres como la repetida viuda Red Nora, amada y ostentada por todos los varones que dirigieron la banda de los Gophers. Mujeres como Lizzie de Dad, que se enlutó cuando lo ejecutaron a Danny Lyons y murió degollada por Gentle Maggie, que le discutió la antigua pasión del hombre muerto y ciego. Motines como el de una semana salvaje de 1863, que incendiaron 100 edificios y por poco se adueñan de la ciudad. Combates callejeros en los que el hombre se perdía como en el mar, porque lo pisoteaban hasta la muerte. Ladrones y envenenadores de caballos como Josh Nigger tejen esta caótica historia. Su héroe más famoso es Edward Delany, alias William Delany, alias Joseph Marvin, alias Joseph Morris, alias Monk Eastman, jefe de 1.200 hombres. Borges y los cuervos, escrito por Roberto Bolaño y publicado en el libro Entre paréntesis. Estoy en Ginebra y busco el cementerio en donde está enterrado Borges. La mañana es fría y otoñal, aunque por el este se vislumbran unos cuantos rayos de sol que hacen sonreír a los ginebrinos, gente obstinada y de gran tradición democrática. El Plein Palais, el cementerio en donde está Borges, es el cementerio ideal. Dan ganas de venir aquí cada tarde a leer un libro, sentado delante de la tumba de algún consejero de Estado. Más que un cementerio, esto parece un parque. Un parque extremadamente cuidado, hasta en sus más pequeños detalles. Cuando le pregunto al sepulturero por la tumba de Borges, mira el suelo, mueve la cabeza y me indica el lugar con palabras precisas. No hay forma de perderse. Por sus palabras es fácil deducir que el tránsito de visitantes es continuo. Pero esta mañana el cementerio está literalmente vacío y cuando por fin llego a la tumba de Borges no hay nadie en los alrededores. Pienso en Calderón, pienso en los románticos ingleses y alemanes, pienso en lo extraña que es la vida, o mejor dicho, no pienso absolutamente nada. Solo miro la tumba, la piedra grabada en donde está escrito el nombre de Jorge Luis Borges, el año de su nacimiento, el año de su muerte y un verso en lengua germánica. Y luego me siento en un banco que está enfrente de la tumba y un cuervo dice algo, con un sonido ronco, a unos pasos de mí. ¡Un cuervo! Como si en lugar de estar en Ginebra estuviéramos en un poema de Poe. Solo entonces me doy cabal cuenta de que el cementerio está lleno de cuervos. Enormes cuervos negros que se suben a las lápidas o a las ramas de los viejos árboles, o que corren por el cuidado césped del cementerio de Plein Palais. Y entonces siento ganas de caminar, de recorrer más tumbas. Tal vez con suerte pueda encontrar la de Calvino. Y eso hago, cada vez más inquieto, mientras los cuervos me siguen sin traspasar los límites estrictos del cementerio, aunque supongo que alguno de vez en cuando sale volando de allí y se va a posar en las orillas del Ródano o en las orillas del lago para contemplar a los cisnes y los patos, con algo de desdén, claro. De Prosa de otoño en Gerona, de Roberto Bolaño, en la página 41. Una persona te acaricia, te hace bromas, es dulce contigo y luego nunca más te vuelve a hablar. ¿A qué te refieres? ¿A la tercera guerra? La desconocida te ama y luego reconoce la situación matadero, te besa y luego te dice que la vida consiste precisamente en seguir adelante, en asimilar los alimentos y buscar otros. Es divertido, en el cuarto, además del reflejo que lo chupa todo, y de ahí el hoyo inmaculado, hay voces de niños, preguntas que llegan como desde muy lejos, y detrás de las preguntas, lo hubiera adivinado, hay risas nerviosas, bloques que se van deshaciendo, pero que antes sueltan su mensaje lo mejor que pueden. Cuídate. Adiós. Cuídate. En la página 51. El caleidoscopio observado. La pasión es geometría. Rombos, cilindros, ángulos, latidores. La pasión es geometría que cae al abismo, observada desde el fondo del abismo. La desconocida observada. Senos enrojecidos por el agua caliente. Son las 6 de la mañana y la voz en off del hombre todavía dice que la acompañará al tren. No es necesario, dice ella, su cuerpo que se mueve de espaldas a la cámara. Con gestos precisos mete su pijama en la maleta, la cierra, coge un espejo, se mira. Allí el espectador tendrá una visión de su rostro, los ojos muy abiertos, aterrorizados. Abre la maleta, guarda el espejo, cierra la maleta, se funde. Volvemos al paseo por la literatura de Bolaño. 2. A medio hacer quedamos, padre, ni cocidos ni crudos, perdidos en la grandeza de este basural interminable, errando y equivocándonos, matando y pidiendo perdón, maníacos depresivos en tu sueño, padre, tu sueño que no tenía límites y que hemos desentrañado mil veces y luego mil veces más, como detectives latinoamericanos perdidos en un laberinto de cristal y barro, viajando bajo la lluvia, viendo películas donde aparecían viejos que gritaban «¡Tornado! ¡Tornado!», mirando las cosas por última vez, pero sin verlas, como espectros, como ranas en el fondo de un pozo, padre, perdidos en la miseria de tu sueño utópico, perdidos en la variedad de tus voces y de tus abismos, maníacos depresivos en la inabarcable sala del infierno donde se cocina tu humor. ...9... Soñé que Macedonio Fernández aparecía en el cielo de Nueva York en forma de nube, una nube sin nariz ni orejas, pero con ojos y boca. 14. Soñé que estaba soñando. Habíamos perdido la revolución antes de hacerla y decidí a volver a casa. Al intentar meterme en la cama, encontraba a De Quincey durmiendo. «Despierte, don Tomás», le decía. «Ya va a amanecer. Tiene que irse». Como si De Quincey fuera un vampiro. Pero nadie me escuchaba y volvía a salir a las calles oscuras de México DF. 17. Soñé que era un detective viejo y enfermo y que buscaba gente perdida hace tiempo. A veces me miraba casualmente en un espejo y reconocía a Roberto Bolaño. 41. Soñé que estaba soñando y que en los túneles de los sueños encontraba el sueño de Roque Dalton, el sueño de los valientes que murieron por una quimera de mierda. 47. Soñé que Baudelaire hacía el amor con una sombra en una habitación donde se había cometido un crimen, pero a Baudelaire no le importaba. «Siempre es lo mismo», decía. 48. Soñé que una adolescente de 16 años entraba en el túnel de los sueños y nos despertaba con dos tipos de vara. La niña vivía en un manicomio y poco a poco se iba volviendo más loca. 49. Soñé que en las diligencias que entraban y salían de Civitavecchia veía el rostro de Marcel Schwab. La visión era fugaz. Un rostro casi translúcido, con los ojos cansados, apretado de felicidad y de dolor. 53. Soñé que volvía a los caminos, pero esta vez ya no tenía 15 años, sino más de 40. Solo poseía un libro que llevaba en mi pequeña mochila. De pronto, mientras iba caminando, el libro comenzaba a arder. Amanecía y casi no pasaban coches. Mientras arrojaba la mochila chamuscada en una acequia, sentí que la espalda me escocía como si tuviera alas. 56. Soñé que un hombre volvía la vista atrás, sobre el paisaje anamórfico de los sueños, y que su mirada era dura como el acero, pero igual se fragmentaba en múltiples miradas cada vez más inocentes, cada vez más desvalidas. 57. Soñé que George Perec tenía 3 años y lloraba desconsoladamente. Yo intentaba calmarlo. Lo tomaba en brazos, le compraba golosinas, libros para pintar. Luego nos íbamos al paseo marítimo de Nueva York y mientras él jugaba en el tobogán, yo me decía a mí mismo: no sirvo para nada, pero serviré para cuidarte. Nadie te hará daño. Nadie intentará matarte. Después se ponía a llover y volvíamos tranquilamente a casa. Pero ¿dónde estaba nuestra casa? 56. La novela escrita en colaboración con A.G. Porta, Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce. En la página 94. Era la nostalgia. Recordé que durante mucho tiempo había andado loco por tocar el bajo eléctrico. Creo que incluso escribí unos poemas sobre esto. Mi vida musical dio comienzo allá por los años 60, yendo de pipa con un grupo mediocre que actuaba en clubs de baja categoría los fines de semana. Ahí comencé a interesarme en la práctica de un instrumento. En realidad me hubiera gustado ser cantante de uno de esos grupos, pero cuando unos amigos me ofrecieron entrar en el suyo como rítmico y descubrí que mi talento no daba ni para hacer las voces, rebajé mis intenciones a guitarrista, oficio que no conseguí desarrollar en los 5 años en que más o menos me dediqué a eso de los bolos. El grupo al que me incorporé, dejando así de ser un simple pipa, era peor que el anterior donde no tocaba. Pero lo cierto fue que las chicas me hicieron más caso que antes, al menos hasta el día en que conocí a Ana, y entonces dejé de interesarme por las demás. Con Ana dieron comienzo mis problemas, pues al contrario de la mayoría de las chicas que persuaden a sus novios para que dejen la guitarra y se conviertan en oficinistas, ella me convenció que yo no podía seguir siendo un simple guitarrista rítmico de una mierda de conjunto y que debía dedicarme al jazz. Desde ese momento empecé a escuchar a Charles Mingus y demás instrumentistas de la especialidad, lo cual me llevó en la práctica a retomar la escritura, tabla de todos mis naufragios. El bajo, ni rascarlo. «El cuerpo es una oreja», decía Ana. Sobre Roberto Bolaño Ábalos, nacido el 28 de abril de 1953 en Santiago de Chile y fallecido el 15 de julio del 2003 en Barcelona, que todavía no lo habíamos dicho, se ha escrito y hablado mucho, se sigue haciendo y muchas veces de muy buena manera. En YouTube, por ejemplo, además de las entrevistas al propio Roberto, del documental Bolaño Cercano y del programa Imprescindibles que le dedicó Televisión Española, hay 3 vídeos muy interesantes con una cantidad de reproducciones bastante baja, por lo que puede estar bien nombrarlos o destacarlos. El primero es una conferencia-conversación con Rodrigo Fresán, Rubén Arias e Ignacio Echevarría. El segundo, breve e intenso, son unas palabras de Enrique Vilamatas durante un homenaje a Roberto Bolaño. Y en el tercero, Patti Smith habla de sus experiencias personales como lectora de la obra de Bolaño. Resulta menos sencillo encontrar impresiones de lectores y lectoras menores de 30 años y casi de menores de 40, por lo que nos alegra mucho poder compartir ahora unas palabras de Manuel Jubera, colaborador habitual de la plataforma de cultura y pensamiento La Grieta, muy recomendable, de quien podéis encontrar otros textos a través de lagrietaonline.com.
Quizás sin Roberto no hubiese escrito 427 novelas inéditas. Jamás me hubiese bailado la mandíbula, ni tampoco observaría la respiración de las ciudades. Su entierro fue un enredo, un embuste, un engaño. Si hubiese muerto, pero muerto de verdad, como muere un camarero, las taquicardias, mi hermana y la policía se habrían relajado. Me gustaría ir al camposanto y sacudirle los gusanos, zarandearle bruscamente y preguntarle: ¿qué es el éxtasis, Roberto? ¿Qué mala broma es? Y por encima de todo, si volvería a entregarse a las manos, oficio de la literatura. ¿O acaso volvería a fregar platos, a la basura, a vigilar la noche de unos idiotas?
Seguís escuchando Final, el ensayo sonográfico de Javier García Herrero y Carlos Ruiz para El Estado Mental Radio.
Síndrome de Antón. Delirio que afecta a personas invidentes que están convencidas de que ven. No solo niegan su ceguera, sino que dan una descripción detallada sobre el objeto de su visión. Síndrome de Capgras, delirio de que un pariente o un amigo ha sido reemplazado por un doble idéntico a él. También llamado ilusión de los dobles, ilusión de los dobles. Síndrome de Fregoli. Delirio de que personas allegadas se disfrazan para presentarse bajo otras identidades. El afectado se da cuenta de que los demás se disfrazan para engañarle, pero no les dice nada para seguirles el juego. Paradoja de Epiménides, también conocida como paradoja del mentiroso. Consiste en negar algo evidentemente innegable. Como mejor queda definida es imaginando a una persona pronunciar las siguientes palabras: estoy mintiendo, estoy mintiendo, estoy mintiendo, estoy mintiendo.
Una de las cosas por las que dedicamos este programa a Roberto Bolaño es que sus lecturas han ido provocando una serie de rituales, poco espectaculares si se quiere, pero que no dejan de extrañarme. A continuación, leeremos algunos fragmentos de lo que escribí al llegar a los finales de Los detectives salvajes primero y después de 2666.
From the dusty mesa, a looming shadow.
De enero del 2015, de Murcia a Barcelona, estación de Sants. A las 9:42 en Orihuela, estación Miguel Hernández, página 526. Es difícil contar esta historia. Parece fácil, pero si rascas un poquito te das cuenta de que es difícil. En la estación de Villena, en la página 543. Todas las lenguas me parecieron aborrecibles. Decirlo ahora, lo sé, es un despropósito. Todas las lenguas, todos los murmullos, solo una forma vicaria de preservar durante un tiempo azaroso nuestra identidad. Transcribir lo que se dijeron es de alguna manera desvirtuar lo que yo sentí mientras los escuchaba. En Valencia, en la página 552. A partir de entonces, mi vida transcurrió por los cauces más grises que uno pueda imaginarse. Hice de todo, hice lo que pude. Un día me vi escribiendo cartas, papeles incomprensibles, bajo los portales de la Plaza Santo Domingo. A las 13:45 escribía yo. Hace un par de horas pensé en comentar algunos clichés sobre los viajes en tren en turista y me alegro de no haber perdido el tiempo haciéndolo. Viendo a la pareja que tengo de frente, al otro lado del pasillo, 50 años, dedos gruesos, manos grandes, comer los embutidos que sacan de la bolsa de plástico a cuadros rojiblancos, me acuerdo de cuando leí el relato de Guy de Maupassant, en el que se basó la peli de John Ford, La diligencia. Hace poco, Bolaño hablaba de El resplandor, de Kubrick, de Stephen King. Explícitamente, no por mucho madrugar, y después convertía a un fotógrafo madrileño en el Dennis Hopper de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, de Francis Ford Coppola. Pensé en tomar nota de los libros que se están leyendo ahora mismo en el coche 3. Me acuerdo de mi tío Victorio en Nochevieja contando cuando vio en concierto a Jimi Hendrix, contándome hace años cuando sacó la pistola en el puerto de Nápoles. Me acuerdo de la noche en la que, en Córdoba, Argentina, iba en un autobús leyendo Los premios de Cortázar y me pasé dos paradas y me di cuenta porque en un semáforo empezaron a apedrear el autobús justo mientras leía la mejor escena de tensión que recuerdo. Pasan chicos enormes de un equipo de baloncesto por el pasillo y la pareja de manos grandes come bocadillos enormes antes de llegar a Benicassim. El hombre coge su bocata con las dos manos sobre el papel de aluminio y mira por la ventana. ¿Qué pensará? Y ahora la señora se relame ligeramente mientras pela una manzana con una habilidad a la navaja que solo recuerdo haber visto en mi abuelo, el que fue en moto al Canadá. Los dos con vaqueros, forro polar, camisa, jersey de lana, zapatillas. Ella le da medio kilo de uva. ¡Qué hambre dan! Y qué entrañables que son. El dandy Maupassant no diría lo mismo. Quizás, o sí. ¿Qué más da?
In our hearts, the children of light and the children of the day, we are not of night nor of day.
En Barcelona, a las 20:37. Me siento en una mesa al fondo del Café Cosmos para empezar la tercera parte de Los detectives salvajes. Me traen el café con leche y un azucarillo con... Bueno, con un logotipo que en la revista está dibujado. Y me acuerdo de la colección de azucarillos de mi abuelo Jesús, el que murió hace un par de meses. Tuvo 8 hijos y, entre otras cosas, fue viajante. Tomaba el café amargo y siempre se guardaba el sobrecito en el bolsillo. Desde que supe aquello, pongamos hace 12 años, hasta que verlo me empezó a partir el alma a ratos, recogí azucarillos en todos los cafés en los que estuve y después de cada viaje iba a llevárselos. Pensar en la caja llena que, por lógica, recibiría en herencia cuando muriese me ponía los pelos de punta. El otro día la recordé de repente y le pregunté a mi padre teniendo la respuesta. Me miró, me temblaron un poco las rodillas y a mi abuela ni le preguntaré. Digamos que 8 hijos dejan poco espacio al fetichismo. Volviendo a los detectives. 1 de enero. Hoy me di cuenta de que lo que escribí ayer, en realidad, lo escribí hoy. 2 de enero. Un síncopa, dije, es la supresión de uno o varios fonemas en el interior de una palabra. Ejemplo, Navidad por natividad, lar por lugar. Así que les pregunté si sabían lo que era una epanortosis, que es una figura lógica que consiste en volver sobre lo que ya se ha dicho para matizar lo afirmado o atenuar, o incluso para contradecirlo. Y también les pregunté si... Yo opiné que no teníamos tiempo que perder, aunque en realidad el tiempo era lo único que nos sobraba. El 3 de enero, a las 16:36, termino de leer Los detectives salvajes en una terraza de calle Valencia con Paseo San Joan. El 4 de enero, a las 13:31, de La libertad absurda, en El mito de Sísifo, de Albert Camus. Lo principal ya está hecho. Tengo algunas evidencias de las que no puedo apartarme. Lo que sé, lo que es seguro, lo que no puedo negar, lo que no puedo rechazar, eso es lo que cuenta. Puedo negar todo de esta parte de mí mismo, que vive de nostalgias inciertas, salvo de este deseo de unidad, esa apetencia de solución, esa exigencia de claridad y de cohesión. Puedo refutar todo en este mundo que me rodea, me hiere o me transporta, salvo ese caos, ese azar rey y esa divina equivalencia que nace de la anarquía. A las 22:07. Tenía que perderme en librerías, hasta la saturación y el agobio por el estamos cerrando. Nada románticas, pero sí grandes y repletas. En la del CCCB encuentro el catálogo de la exposición Archivo Bolaño, 1977-2003, que montaron allí y que ahora o en breve estarán preparando en la Casa del Lector de Madrid. Cierran la librería y me lo llevo. Después me voy de vacío de la central del Raval. Me como un bocadillo en la plaza del Macba y un rato después en el Think Rius, mientras el Barcelona va perdiendo contra la Real Sociedad en Anoeta, abro el libro por la página 119. Escribe Bárbara Epler. Entonces, nuestra amiga Susan Sontag proclamó: un maravilloso río de sentimiento, una brillante meditación, una fantasía fascinante. Nocturno de Chile es lo más auténtico y singular. Una novela contemporánea destinada a tener un lugar permanente en la literatura mundial. Una recomendación de Sontag como aquella significaba que... ahora escrito durante la lectura de 2666. A 17:30 exactas, la punta roja del lápiz se rompe en hasta llegar a la puerta D, después de arañar. En la página 1052, edificios que se sostenían unos a otros como viejitos enfermos de Alzheimer, un batiburrillo de casas y pasillos laberínticos en donde se oían voces lejanas. Voces preocupadas que preguntaban y respondían con gran dignidad, hasta llegar a 13:39. Reconozco que en la estación de Atocha he preguntado: ¿los trenes que salen de Chamartín, por ejemplo, a Zamora, pasan por aquí? Y que el señor Renfe me ha mirado en plan: ¿pero qué dices, Zopenco? Como todo el mundo sabe, comprar billetes de tren es un infierno. Teruel, imposible. Soria, a las 19 horas. Salamanca, sí, pero no. Ávila, sí, y es relativamente barato. Pero es limítrofe con Madrid, así que no. Nunca he estado en Zamora. Por supuesto, nada de espectacular lo de este viaje. Pero allí no hay universidad de refranes en latín ni chuletones de. Tampoco había estado en la estación de Chamartín, donde una señora rubia y muy pequeña pide un bocadillo de bacon, solo bien pasado. A las 15 horas no escribiré, ni dibujaré, ni miraré el móvil hasta terminar 2666. Pero me desdigo. En la página 1075. Como si leyera sus pensamientos, el ensayista lo miró a los ojos. La mirada era de perplejidad. Sabe lo que pienso, y ahora él piensa lo mismo, y no lo acaba de comprender. De la misma manera que yo no lo comprendo, pensó A. En la 1076, y el viejo en pijama tenía pinta de novelista justamente olvidado, más que desaparecido. El típico novelista francés malo y con mala suerte, probablemente nacido a deshora. La viejita adolescente fingió un escalofrío. Pero me sobreestimé. En parte. Escribo en la cocina, de nuevo, no en mi habitación ni en el salón, a las 2:20, escuchando las variaciones Goldberg. Y pensé que leería más rápido o que saldría antes de Madrid, y banalicé en parte y me hice el gracioso por contrapuntear, por miedo al ridículo, por miedo a la media tinta, precisamente. Por ansiedad ante la absoluta gravedad del asunto. Sí, lo voy a escribir. En la estación de Chamartín, a la vuelta, se me han saltado las lágrimas y he sentido morir a Roberto Bolaño mientras pintaba de azul y rojo, a punto de arrancarlas, las últimas páginas de su última novela. Y después, podría haberme subido sin billete al Cercanías, haber bajado en Nuevos Ministerios y caminado dando vueltas durante 25 minutos con el libro en la mano y equivocado de dirección en el circular. De sentido, equivocado de sentido, más bien. Y haber leído, entre comillas, si tuviera fuerzas. No, no son las últimas palabras de la novela, tranquilos y tranquilas. Y entonces, después de la nota de Ignacio Echevarría a la primera edición, dar la vuelta, volver, escuchar un trozo cualquiera de la famosa entrevista en La belleza de pensar, la famosa entrevista a Roberto Bolaño, claro, con los pelos de punta, y pensar en su famoso texto, En la cocina, en su cocina. En la página 1082. Y llegamos, finalmente, y en la página 1111, como se verá a continuación. Llegando a la última parte del programa, recordamos que, como en las anteriores emisiones, incluimos los títulos de las fuentes, libros, canciones, películas o entrevistas en las que nos basamos en la página de cada una de las entregas. En este caso, elestadomental.com/radio/final/RB. También que podéis encontrar la versión digital de las revistas que dan origen a este proyecto radiofónico en javiergarciaherrero.com y en papel escribiendo a contacto@javiergarciaherrero.com o a través de mi página de Facebook. Parte de esta emisión en concreto proviene del tercer número, donde Roberto Bolaño se sitúa como protagonista de manera inesperada, y que posiblemente pues esta publicación sea un buen apoyo visual. Como ya hemos dicho, este es un programa más que especial y que hemos preparado con muchísimo cariño. En ocasiones así, es difícil no pensar en todo lo que los que seleccionan y combinan los contenidos han pasado por alto, y también pues que la forma en la que lo han hecho podría haber sido, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo haremos nosotros mismos seguramente cuando escuchemos lo que estamos cociendo ahora mismo. Con todo, Carlos Roiz y yo esperamos que os esté gustando y queremos daros las gracias por acompañarnos e invitaros a que lo hagáis de nuevo en la próxima entrega, que será la sexta y última. También, entrando ya en las últimas curvas, damos las gracias a la cúpula del Estado Mental, a Bruno Galindo y especialmente a Carlota Taboada. Continuamos y muy pronto seguimos desde el final. A dirty word, hello, 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 hello. Del prólogo del número 3 de la revista Final, que es una carta a mi querido amigo Federico Fernández. Querido Federico Fernández, la mitomanía todavía estaba allí y los detectives salvajes del señor Roberto Bolaño se colaron ya en el número 2. No recuerdo si ya te conté, pero en la casa del lector me propusieron que preparase un taller para niños relacionado con la exposición que planeaban montar sobre Bolaño ahora en el 15. Yo tenía relativamente pendiente al señor Roberto, ya sabes, y preparar el taller me sirvió como excusa para meterme de lleno, empezando por los detectives. Por fin mejoraron la edición en bolsillo de Anagrama. Todo esto de la revista, pienso, es prácticamente la historia de una serie de conexiones subjetivas entre personas, lugares, personajes y tiempos, y cada cierto me pregunto si realmente tiene algún interés hacerlo público. Y me respondo que, en cualquier caso, no haga pública esta duda. Ahora recuerdo que sí te consulté acerca del título del taller en cuestión y no sé si hice caso a tu respuesta, pero me alegro. Sobre Bolaño, solo pedirte que lo leas cuanto antes y que empieces por los detectives. Tampoco leí tantísimo suyo en este tiempo. Aparte de Los salvajes, otros tres libros. El primero, cuando fui a Francia y porque me olvidé de los detectives, fue La pista de hielo. Una novela menor, entre comillas, buenísima. Después, tomándomelos como capítulos de Los detectives, su primera novela publicada, escrita a cuatro manos junto a un señor, iba a decir un tal, A.G. Porta, llamada Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce. Muy, muy grande. Me ayudó a asumir mi abandono del Ulises de Mr. James J., allá por la página 300, y luego, aquí reunidos bajo el título de 3, Un hermoso otoño en Gerona, seguido de Un paseo por la literatura, genial, guiño a Perec, entre otras muchas cosas, con el señor Macedonio Fernández incluido, y un poema largo muy tuyo llamado Los neochilenos. Después, hablando del último dibujo que aparece en el tercer número de la revista, continúo. Quizás no muy reconocible, la cabeza melenuda que lleva el cuerpo de Sísifo y que podría ser la tercera de las piedras, la dibujé en el tren de vuelta a Murcia mirando una foto de Bolaño, hecha en Barcelona en el 77. El día anterior, Camus había dicho: hay que imaginar a Sísifo feliz. Y evidentemente imaginé a un Sísifo Bolaño siempre detrás de, escribiendo y escribiendo y. Una de las principales obsesiones recurrentes y universales, ¿no? Terminar. El fin, el de los medios, sinónimo de objetivo, que no antónimo de subjetivo, y más vale una puerta. Aquí, en principio, un fin de final. El circulito rojo, ya sabrás. Abrazos.